Chaps.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Es viernes, es 7 de marzo y hace buen tiempo. Tiempo estable. Sale el sol y durante el fin de semana usted va a tener el sol ahí en todo lo alto. Oiga, va a ser muy, muy, muy agradable. Un adelanto de la primavera, nos lo cuenta Iberia. Si va a bajar, pues va a viajar próximamente, recuerde que puede imprimir su tarjeta de embarque desde casa, en iberia.com. Muy rápido, fácil, descargársela en el móvil para no usar papel. En iberia.com. Hoy hay nombres propios, hoy hay fotografías, hoy hay perfiles, biografías, hay poemas. Si se asoma usted a todos los medios de comunicación, hoy hay un nombre. El nombre de un tipo que se destruyó a la vista de todos. La verdad, posiblemente porque no lo quería nadie. Tampoco él a lo mejor quería que le quisieran. De un tipo, usted obsérvele, examínele, con el feísmo locoide que le ha acompañado durante tanto tiempo. Un maldito. Un maldito novísimo. Un poeta interesante, de hondura notable. De hondura notable, que además fue perfilándose a la par que se perfilaba su esquizofrenia y su vida poblada de abismos. Leopoldo María Panero estaba loco de verdad, dice Jesús Ferrero, es verdad, y eso se empezó a apuntar en El desencanto, aquella película de Chávarri, de Jaime Chávarri, que les aconsejo que punteen ustedes en el YouTube, la pueden ver. Un novísimo como Ana María Mosch, como tantos otros que glosó Castellet, ¿no?, en su día. Pero el más que una crónica de personas, hoy es una crónica de lugares. Y una crónica de lugares que nos lleva primero a Crimea, que nos coge lejos, nos importa relativamente poco, y lo más, alguno que habrá acercado a Sebastopol o a Yalta a lo largo de su vida, pero allí en el Mar Negro, al sur de Ucrania, tocando Rusia por un lado, encima de Turquía. Bueno, ¿y qué pasa en Crimea que nos interese? Bueno, pues que el Parlamento Autónomo de Crimea tiene una autonomía dentro de Ucrania, una autonomía, en fin, razonable. Ayer aprobó la independencia unilateral de Ucrania. ¿Por qué? Porque quieren ser independientes del todo, ser una nueva república. No, porque quieren incorporarse a Rusia, que es, todo hay que decirlo, donde han estado siempre. Hasta que Nikita Khrushchev cambió Crimea de dependencia y pasó a colocarla al amparo de la República de Ucrania, que no dejaba de ser una pedanía de Moscú. Una pedanía de Moscú. Allí sigue mucho ruso y es de clara mayoría rusa o prorrusa la población. Pero además de hacer eso, de tomar la decisión de independizarse o de incorporarse a Rusia, ha tomado la decisión de celebrar un referéndum para preguntarle a la población si quiere o no. Todo ello es contrario a la Constitución de Ucrania. Por lo tanto, se trata de un acto de ilegalidad internacional en el derecho internacional. Y la comunidad internacional, ante ello, ha proclamado el aislamiento más absoluto de la República de Crimea, o del Parlamento de Crimea, perdón. El Consejo Europeo extraordinario celebrado ayer en Bruselas ha declarado ilegal ese referéndum. También Barack Obama, partidos como el Partido Popular Europeo y rechazo general de la comunidad internacional. Hay algunos que se preguntan a estas horas de la mañana cuánto tarda Artur Mas en decir que Cataluña es Crimea. Que no lo es, ya lo sabemos, pero que cuidado con las analogías porque las carga el diablo. Ya se lo cargó este lince, este estadista, este teórico del olerdo, que es Kiko Homs, cuando dijo en su día que Cataluña era como Ucrania. Cataluña, como ha sido tantas cosas en los últimos años, ha sido Islas Feroe, ha sido Puerto Rico, ha sido Estonia, ha sido Quebec, ha sido Escocia, ahora ya también ser Ucrania, qué agotamiento. Oiga, qué agotamiento. Vamos a ver qué es lo que tardan, pero sí que hay que tomar nota de que la comunidad internacional ha dicho que ese tipo de cosas no se hacen. No se pueden hacer. Así que ahora arréglese como pueda esa violación de la integridad de los estados, que es una cosa que a los demás estados normalmente no les gusta. En España, la crisis ha estado, sigue estando, en el Partido Socialista Navarro. ¿Por qué? Saben ustedes que a cuenta de una acusación de corrupción que no se ha llegado a sustanciar del todo en comisión, el Partido Socialista Navarro quería desalojar a Yolanda Barcina del gobierno, el gobierno de UPyD de la Comunidad Foral de Navarra. Y para hacer esa moción de censura, inevitablemente necesitaba los votos de Bildu, del entorno de ETA, de toda esa chusma. Y estaba dispuesto a hacerlo. Yo me presento, y qué casualidad, ellos me votan. Yo no quería, pero bueno. El Partido Socialista, en su sano juicio, el Comité Federal o la Comisión Federal o como carajo se llame, le dijo que no. Porque nadie se arriesga a las puertas de unas elecciones como las europeas a que mañana el PP tenga la campaña hecha. Diga, ustedes son los que se apoyan en el entorno de ETA para desalojar del poder, bla, 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 bla. Eso era no un tiro en el pie, eso era un tiro en el cielo de la boca. Y ahora faltaba ver si el Partido Socialista Navarro aceptaba o no aceptaba eso. Y lógicamente lo ha tenido que aceptar. No sin voces críticas dentro que digan que había que hacerlo y que por lo tanto eso le tiene que costar el puesto a la actual dirección del Partido Socialista Navarro, una gestora, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Roberto Jiménez, que ha acatado, aprobado a regañadientes a acatar estatutariamente esa orden, pero sabe que sale tocado de esto. Miren, el Partido Socialista Navarro tiene una larga tradición de carajal. De carajal cuando no de otras cosas. Porque si quieren repasamos cómo ha vuelto la burra al trigo una y otra vez en la sección navarra de crisis en crisis del Partido Socialista. Desde Urralburu hasta Javier Otano. Después por Fernando Puras. Ahora por Roberto Jiménez. Todos han protagonizado alguna crisis dentro de ese partido. Que lo sorprendente es como sigue todavía vivo después de haber pasado por toda la vicisitud que ha pasado a lo largo de su vida. Y, por cierto, ayer se celebraba en Madrid un acto de apoyo a la Venezuela de Chávez en recuerdo de Hugo Chávez. Claro, y estaba lo mejor de cada casa. Qué momentazo nos perdimos. ¿Qué discursos tenían que ser estos? Estaba Willy Toledo. Este no vivía en Cuba, por cierto. En una casa de protocolo. Sin dar golpe. Y viviendo del cuento. Pues a ver que se habrá aburrido. Ha venido. Estaba Joan Tardá. Por favor. Es que esta unión Tardá-Chávez-Cataluña-Venezuela. Esto. Pero esto porque no avisáis. Se ve que tampoco dejaba entrar la embajada de Venezuela, que era quien lo organizaba, a los medios de comunicación, si no habían tenido invitación previa, que ellos cursaban según quien consideraban más acertados para llevar sus cosas. Pero qué pena, por Dios, a ver si hubiera alguna filmación o algo, porque qué maravilla. Vamos a conocer todas las noticias del día, si les parece bien, ahora en titulares.